El Evangelio de Marcos nos ha mostrado claramente que en la vida de Jesús hubo controversias, y estas controversias tenían que ver con la mala interpretación que los dirigentes religiosos del tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio tenían acerca de Dios, acerca de la observancia del sábado, acerca de muchos puntos de vista en los cuales ellos no lograban percibir el amor, el poder, el cuidado de Jesucristo, sino que en lugar de eso veían en Jesús a un enemigo, alguien al que ellos querían destruir. Esta semana hemos estudiado algunas de esas controversias. Debemos recordar que Jesús mismo dijo que él había venido a, de alguna manera, traer disensión entre las personas, porque aquellos que han decidido interpretar de forma incorrecta la palabra de Dios difícilmente pueden aceptar la doctrina de Jesús, una doctrina fresca, una doctrina cargada de amor y sobre todo una práctica de la vida religiosa que estaba basada en la autoridad del cielo. Jesús predicaba no solo de palabras, sino predicaba con sus hechos, con sus actos. Jesús era un maestro que mostraba a través de su vida la verdadera observancia de los mandamientos de Dios. No como los fariseos que simplemente explicaban la palabra de Dios, pero su vida estaba totalmente divorciada de los principios del cielo. Por eso Jesús llegó a decir: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. En realidad, los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús eran sepulcros blanqueados. Aparentemente, por fuera estaban limpios, eran hermosos como una lápida de mármol, pero por dentro estaban llenos de vicios, de podredumbre, de huesos descompuestos. Así que este tipo de personas siempre iba a tener conflicto con Jesús. Jesús trató de muchas maneras que ellos también conocieran la verdad. Jesús hizo esfuerzos extraordinarios para que los dirigentes religiosos de su tiempo pudieran llegar al conocimiento de la verdad. Sin embargo, ellos se resistieron. Ellos no podían perder sus privilegios, los privilegios que durante mucho tiempo habían tenido, esa posición preponderante, dominante. Así que ellos veían en Jesús alguien que constantemente ponía en evidencia la falta genuina de piedad que ellos tenían. Porque Jesús siempre les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto nos muestra entonces una diferencia entre lo que es la práctica cristiana genuina y una apariencia de práctica cristiana. Es decir, aquellos que simplemente hablan, que simplemente enseñan, pero que en realidad no están viviendo la vida cristiana conforme a los preceptos que Dios estableció. Antes de proseguir, quiero agradecer a cada uno de ustedes por congregarse en esta hora a estudiar la palabra de Dios y también a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. Igualmente, en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, cuán grato es el que podamos cada día compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios de manera sistemática a través de este programa de la Escuela Sabática. Y este trimestre no es la excepción, ya que tenemos ante nosotros este importante documento del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, que como hemos indicado, los eruditos identifican como el primero, el más antiguo, de los cuatro evangelios. Y esta semana estamos bien adelantados, ya a la mitad de la semana, en cuanto a las diversas controversias que Jesús tuvo que afrontar durante su ministerio público. Interesantemente, sus controversias más directas tuvieron que ver con el liderazgo religioso de los judíos, los escribas, fariseos, sacerdotes, porque ellos pensaban que Jesús no tenía la autoridad de predicar y de enseñar como lo hacía. De modo que vemos que siempre ellos estaban buscando cualquier ocasión o excusa para interrumpir el trabajo de Jesús. En esta ocasión, como veremos en esta primera parte de las historias que le llama el autor Sándwich, porque están emparedadas una a continuación de otra, pero siempre con un clímax y una enseñanza principal en cada una de ellas. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esa manera de Jesús de enseñarnos didácticamente para que podamos aprender las grandes verdades que muchas veces pasamos por alto. Gracias, Padre, porque Jesús es nuestro Maestro por excelencia. Ayúdanos a imitarlo cuando compartamos con otros tu verdad. Bendícenos como moderadores. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Historia Sándwich, parte 1. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico controversias. El verso principal lo conseguimos en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. De esa manera, Jesús estaba aclarando cuál era la verdadera razón por la cual el sábado había sido dada. El hombre necesitaba un tiempo de comunión especial con Dios, pero los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús habían hecho del sábado una pesada carga. Así que ellos no podían entender cómo Jesús en día sábado podía sanar enfermos, como Jesús en día sábado podía aliviar las dolencias de las personas que estaban a su alrededor y lo veían como un transgresor del sábado. Pero Jesús estaba allí para aclararles. Vemos el día domingo la curación del paralítico. Unos amigos de aquel paralítico traen al hombre delante de Jesús. Parecía aparentemente que su principal necesidad era la sanidad física. Sin embargo, cuando llega delante de Jesús, Jesús pronuncia las siguientes palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquello desencadenó una controversia, porque los dirigentes religiosos opinaban que Jesús no tenía potestad de perdonar pecados, que era solamente Dios. Sin embargo, ellos desconocían el hecho de que Jesús era Dios, el Dios encarnado. Así que desde ese punto de vista ellos se oponían a Jesús, pero Jesús, para demostrarles que siendo hijo de Dios, él tenía potestad para perdonar pecados, entonces completa también la sanidad física. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Era simplemente una manera de demostrarles la autoridad y el poder que el Hijo de Dios tenía en esta tierra. Aquello fue conflictivo para los dirigentes religiosos, sin embargo, era una muestra inequívoca del poder de Dios, del poder que Jesús experimentaba, y como Hijo de Dios. También el día martes vimos otro episodio, el llamado a Leví y la pregunta acerca del ayuno. Resulta que Jesús, entre sus discípulos, tenía a un celote, Simón, el que se oponía a los principios de, vamos a decir, sumisión al Imperio Romano. Era un revolucionario, pero también entre sus discípulos tenía uno que trabajaba con el Imperio Romano, que era Leví Mateo. Cuando él llama a Mateo y come en casa de Mateo junto con otros publicanos y pecadores, inmediatamente la oposición se levantó contra Jesús. ¿Cómo es posible que este rabino, este maestro, coma con los publicanos y los pecadores? Tenemos el mal concepto que no podemos tener ningún tipo de relación con pecadores, pero Jesús les demostró lo contrario. Les dijo, yo he venido pues a sanar a los enfermos. Si ustedes se creen sanos y no tienen necesidad de perdón, pues allá ustedes. Pero Jesús tenía que desarrollar un ministerio en favor de los pecadores, y eso era lo que precisamente Jesús estaba haciendo. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico Historia Sándwich Parte 1. Pastor Díaz, ¿qué es una historia sándwich? ¿Y qué nos dice Marcos 3:20 al 35? ¿Y cuál es la conexión entre las dos historias de ese pasaje?
Sí, profesor, de manera sencilla, una historia sándwich es como aquí en Marcos capítulo 3, se inicia una historia, se la interrumpe con otra para luego completar la primera. Esto luce parecido al estilo literario de los escritores hebreos a través de la Biblia, que utilizan el mecanismo del quiasmo, que viene siendo un paralelismo invertido, donde se comienza con una declaración seguida de otra distinta para luego volver a la primera declaración para que así se pueda completar la lección o el pensamiento clave que se desea enfatizar. En este caso, como veremos, Marcos comienza con un relato sobre la familia de Jesús, luego la interrumpe para presentar una controversia con los fariseos. Más adelante, él retomará la primera historia. Sí, podemos observar que este patrón es usado por Marcos en diversas ocasiones para unir dos historias similares, destacando la historia central como la más importante. En fin, en este caso, la historia importante es la acusación de los escribas en cuanto a qué poder era el que permitía a Jesús expulsar demonios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Estas historias sándwich que se desarrollan en Marcos son historias donde inicia una narrativa, pero de pronto esa narrativa es interrumpida porque otra historia entra en acción, y hasta que se completa esa historia que es el relleno, entonces se vuelve a la historia original. Acá vemos en Marcos capítulo 3 que los parientes de Jesús habían venido a buscarle porque pensaban que estaba fuera de sí. Así que los parientes de Jesús, no entendiendo a Jesús, tal vez allí pues sus hermanos, sus primos, habían venido a buscarle, querían detenerlo, sentían que Jesús no podía continuar su ministerio. Pero estando en esa narrativa, aparecen los escribas que venían de Jerusalén y entran con una acusación de que Jesús trabaja para el diablo, que era cómplice del diablo, porque las sanidades milagrosas y el hecho de echar fuera demonios lo estaba haciendo según los escribas que conocían la ley, y lo estaba haciendo en nombre de Belcebú. Pero Jesús los enfrenta y les dice que cómo es posible que un reino pueda estar dividido contra sí mismo. Es decir, si Satanás echa fuera a los demonios, pues algo estaba mal, estaba fuera de lógica. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No había ningún sentido en lo que aquellos escribas venidos de Jerusalén estaban diciendo contra Jesús. Así que Jesús habla de lo que es una división dentro de un reino, dentro de una casa, mostrando cuán absurda era la postura de aquellos hombres que estaban acusando a Jesús de echar los demonios en nombre de Belcebú. El Señor cambia súbitamente esta ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. Este ejemplo es cuando un ladrón, vamos a decir, llega a una casa y ata a los que están dentro de esta casa para proceder a robar la casa. En este caso, el ladrón, si así se puede llamar, es Jesús, que ha atado al hombre fuerte, a Satanás, y está de alguna manera saqueando su casa. ¿Por qué? Porque, como dijo en una ocasión, ¿verdad?, ni siquiera las puertas del infierno pueden detener el avance de la iglesia de Jesucristo. Jesús ha venido a liberar cautivos, ha venido a acabar con el reino de Satanás. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Vemos entonces una ilustración poderosa que Jesús está utilizando para mostrar que realmente lo que aquellos escribas estaban diciendo carecía totalmente de sentido. Jesús echaba demonios en nombre de Dios, porque él había venido a traer libertad a los cautivos, a deshacer las obras del diablo. Aquella acusación no solo era ridícula, también era blasfema. Pastor Díaz, cuando continuamos leyendo el pasaje, ¿qué nos dice Marcos 3, 28 al 30? ¿En qué consiste el pecado imperdonable?
Observamos, profesor y hermanos, que Jesús quiso advertir a aquellos dirigentes judíos, como también a los circunstantes allí presentes, que es un pecado muy serio el que nosotros ofendamos a Dios, al Espíritu Santo en particular, atribuyendo al diablo la obra que realizaba el Espíritu y Jesús al expulsar aquellos demonios. Precisamente, los versículos 28 al 30 afirman en qué consiste ese pecado o blasfemia contra el Espíritu, lo cual es imperdonable, cuando dice Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y por todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Y añade Marcos, y esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. En fin, estimados oyentes, ese pecado imperdonable es ofender al Espíritu, como vimos al atribuir al diablo la obra del Espíritu. Así que, si llamas a la obra del Espíritu la obra del diablo, no escucharás a ese Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Profesor Valera y hermanos, deseamos aclarar que algunas personas se preguntan, ¿y por qué de las tres divinas personas el único pecado que no se perdona es la ofensa o blasfemia contra el Espíritu Santo? En este caso hemos visto que atribuir a Satanás la obra de Dios es una manera de cómo agraviar al Espíritu. Pero por otro lado, como nos dijo Jesús, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, por eso es que el Espíritu viene siendo el representante de la Deidad completa del Padre y del Hijo, como la última tabla salvavida que Dios le lanza al hombre para que pueda aceptar su oferta de salvación. Por lo tanto, no habría mayor insulto a Dios que rechazar esa última oportunidad para que nos arrepintamos y aceptemos el Evangelio. En fin, rechazar esa voz del Espíritu implica rechazar tanto al Padre como al Hijo. Por lo tanto, estamos cortando toda comunicación con nuestro Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, que es Dios, y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Vemos entonces cómo Marcos da la razón por la cual Jesús hace esta declaración. Es que los escribas dicen que el espíritu inmundo que está en Jesús es el que está echando fuera a otros espíritus inmundos, pero en realidad Jesús está lleno del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo se opone a la obra del diablo. Jesús estaba trabajando en favor de la libertad de los cautivos por el diablo. Jesús estaba trayendo alivio a las almas encadenadas. Así que es imperdonable atribuirle a Satanás la obra de Dios. Es imperdonable atribuirle al Hijo de Dios el echar fuera demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Todo esto nos llama la atención acerca de las cosas que a veces decimos con ligereza. Debemos ser cuidadosos al hablar de asuntos tan importantes, tan profundos, como la obra del Espíritu Santo. Hay muchos que señalan a la sierva del Señor como una mujer confundida o incluso como una mujer que estaba siendo instrumento de Satanás, cuando en realidad ella, guiada por el Espíritu Santo, trajo una enorme luz a la iglesia. Recordamos que ella misma se califica como una luz menor al lado de la Escritura. Es importante reconocer el ministerio y la obra del Espíritu Santo y jamás atribuírselo a la obra de Satanás. Pastor Díaz, ¿por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se le ha cometido.
Sí, profesor, esta es una pregunta muy importante que precisa una aclaración, y es que implica la misma que aun cuando nos preocupamos si hemos cometido el Espíritu Santo es una señal de esperanza, porque todavía en el corazón de la persona hay sensibilidad de no querer hacerlo y por lo tanto es el Espíritu quien todavía está obrando en nuestra mente y corazón para que no nos quedemos ahí, sino que entonces reaccionemos y tomemos la resolución de no seguir oponiéndonos o rechazando al Espíritu. Así que si tú te has preguntado, ¿será que ya yo he pecado contra el Espíritu? Esto implica que todavía hay en ti ese interés de agradar a Dios y por lo tanto todavía hay esperanza. Ese buen Espíritu Santo sigue todavía obrando en ti. En resumidas cuentas, entonces, el pecado imperdonable es esa obstinada negativa a reconocer que Dios obra en el hombre Jesús. Y lamentablemente, como muy bien lo dice el autor cristiano James A. Brooks, la obstinada negativa de rechazar al Espíritu Santo no es un acto aislado, sino una acción y actitud habituales. Cuando analizamos gramaticalmente el verso 30, nos damos cuenta que en el original el verbo griego elegón implica que los escribas seguían o continuaban diciendo que Jesús echaba los demonios con el poder del rey de los demonios Belcebú o Satanás. Sí, no podría haber mayor ofensa que esta contra Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Cuando una persona siente que ha caminado, ha cruzado la raya y que tal vez él está fuera de la gracia y de la misericordia de Dios y sufre por este hecho, pensando que ha cometido un pecado imperdonable del cual Dios no puede otorgarle perdón. El hecho de que él esté sintiendo esto es una evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en su corazón y que por lo tanto él está al alcance de la gracia divina. Una persona que ha cometido el pecado imperdonable ha perdido toda sensibilidad espiritual. Está tan engreído, tan envanecido en sí mismo que es imposible que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Ha puesto su camino tan distante del camino de Dios que se le hace prácticamente imposible poder oír la voz amorosa de Dios que lo llama de vuelta al redil. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con Historia Sándwich parte 2. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Abre nuestro corazón y nuestra mente a la verdad. Permite que tu Espíritu Santo impresione nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.